Estamos ahora en comunicación con el ministro jefe de gabinete, Agustín Tita. Agustín, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Saludarlo a usted, a la audiencia. Marcelo, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue pasar por la legislatura a contar los puntos, ¿no?, del presupuesto? De un presupuesto, antes que me cuente, particular, ¿no? Porque si siempre es difícil armar un presupuesto, este año creo que más que nunca, teniendo en cuenta la pandemia, y una pandemia que no es que se termina el 31 de diciembre, que va a tener sus secuelas el año entrante. Entonces, manejar los números no debe ser algo sencillo.
Así es. Bueno, en primer lugar, el paso por la legislatura es un acto democrático, que es positivo siempre, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con ejercer la democracia, con trabajar en la democracia, con una cuestión de ir a compartir con otro, con el poder legislativo, el trabajo que se ha venido haciendo en estos meses para constituir y armar un presupuesto, ¿no? Así que siempre son experiencias buenas, siempre en el marco del respeto, de la cordialidad, de que se trata de una herramienta y de políticas públicas que tienden a mejorar la vida de todos, ¿no? Entonces, en ese marco puede haber disidencia y puede haber miradas distintas, pero entendemos que el que trabaja largos meses, los equipos que trabajan largos meses con toda la información y con un mandato del gobernador sobre los objetivos que quiere para su gestión, presentado en la legislatura, esto es importante, obviamente, para enriquecerlo, ¿no? Así que de eso se trató. La experiencia siempre son buenas, ¿no? Así que en ese sentido, como debe ser, ha sido muy positiva la presentación de ayer, donde se inicia obviamente un proceso donde van a pasar todos los ministerios y las secretarías de Estado a compartir el trabajo que se ha hecho y escuchar también la mirada y la opinión de los señores legisladores, ¿no? Así que es un contexto, como bien vos lo decís, que es complejo, que es distinto a todos, ¿no? Pero uno, cuando elabora un presupuesto, va a presuponer, ¿no?, alguna situación de ingresos, de recursos, ¿no? Planifica los planes de trabajo que va a tener, las actividades que se van a realizar, ¿no? De qué manera va a llevar adelante la gestión en 2021. Y la realidad que en este contexto de tanta imprevisión, ¿no?, de tan dinámico por la situación de pandemia que atraviesa el mundo, y nuestra economía en particular, ¿no? Una economía como la economía argentina, que viene con muchos golpes, ¿no?, con muchos maltratos, con una caída del PBI enorme, con una devaluación en los últimos, con un crecimiento del dólar, ¿no? Un estancamiento de la economía, digo, que ya venía sucediendo esto y se acrecentó más fuerte en el periodo de confinamiento, lo que obviamente ha generado, ¿no?, una marca muy fuerte en nuestra economía y en un mundo que no tiene bien claro cómo van a salir las situaciones, porque obviamente por la situación de la pandemia, el no tener todavía la vacuna, que genera esto, que uno trabaje en abrir actividades, en volver de a poco y a la actividad, a la normalidad de las actividades, pero que por ahí tiene que tomar decisiones en contra, porque obviamente siempre tiene que estar mirando la situación sanitaria, ¿no?, que pueda contener a la población, ¿no? Así que en esa turbulencia que se tiene que manejar, que nos tenemos que manejar y que se tienen que tomar decisiones, es complejo, ¿no? Pero sí.
Y este presupuesto, que como decimos, bueno, cuando llega la legislatura son varios papeles, ese es el esqueleto que, bueno, algunos comentarios se hacen. ¿Cuál es el alma de este presupuesto?
Bueno, a ver, principalmente tiene que ver con las políticas públicas que se van a aplicar en cuanto a centrar, obviamente, la energía del presupuesto y las políticas a la cuestión de salud, a la educación, que a la obra pública, ¿no?, a la seguridad social, que son los pilares fundamentales en los que el gobernador entiende que tenemos que forjar el futuro, y un futuro con más previsión, ¿no?, porque de eso se trata, tratar de generar una herramienta como es el presupuesto, que te den la posibilidad, que nos den la posibilidad de hacer políticas de base para realmente tener después un crecimiento sostenido, ¿no? Y políticas hacia dónde vamos, ¿no? Tener con claridad hacia dónde va la provincia, ¿no? Y eso se hace teniendo las bases buenas, ¿no? Y teniendo bien claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Así que esta herramienta, recordemos que la provincia viene con dos presupuestos reconducidos, ¿no? El de este año y el anterior, ¿no? Esto también se da, esta situación se da también, y obviamente se lleva adelante la gestión del Estado a través de también presupuestos reconducidos. Lo que nosotros obviamente anhelamos es poder tener un presupuesto, ¿no?, que realmente represente la mirada de la gestión del gobernador y de este gobierno que asumió en diciembre, ¿no? Por eso es que obviamente se lleva al ámbito de la legislatura para esta discusión, para enriquecerlo, y para que seguramente de ahí poder obtener esta herramienta que es fundamental, obviamente, para manejarnos ordenadamente. Y en un contexto, esto es importante decirlo, en un contexto tan complejo, donde el rol, la presencia y el ordenamiento del Estado es fundamental, porque es el Estado el que está respaldando, obviamente, y el que va a respaldar la salida de la pandemia, la salida de la crisis esta tan fuerte, ¿no? La que tiene que acompañar a todos los sectores, ¿no? El sector público, al privado, para dinamizar la economía, para poder volver a poner de pie la economía. Hemos tenido, nosotros por ahí, digo, hemos tenido que frenar la actividad, ¿no? Digo, imagínese una actividad que viene en crecimiento, con sus vaivenes, hace muchísimos años. Y hay que ponerla a funcionar de nuevo, porque en muchos lugares se detuvo por completo, ¿no? Entonces, esto requiere, obviamente, de un rol y una presencia del Estado muy fuerte, ¿no? Un Estado que tiene que tener la capacidad, obviamente, de inyectar recursos a la economía a través, obviamente, de todas sus herramientas, y garantizar, obviamente, las inversiones, el crecimiento, el control, obviamente, de las actividades. Necesitamos un Estado con mucha más fuerza y con presencia, ¿no? Para poder, obviamente, salir adelante, ¿no? En esta situación no hay otro actor que pueda cubrir esta situación, ¿no?
Hablaba de estos ejes, ¿no?, donde se ven salud y seguridad social, van de la mano, muy relacionado con la pandemia. Quedó demostrado que a la salud hay que prestarle atención. Durante mucho tiempo no se le dio la atención necesaria. De hecho, recordemos, va a estar Corral, que no teníamos a nivel nacional, que no teníamos ministerio, que era secretaría. Van juntos, salud y seguridad social, relacionado con la pandemia. La educación, sí, otra cosa que se vio también tan necesaria, sobre todo con este sistema sistema remoto que se tuvo que dar, que no se sabe si van a volver las clases o no, hay que decirlo de forma presencial y en un 100%, también que hay que apuntalarla, y la obra pública, que además de ser la necesidad para mejorar la provincia, sabemos que es lo que más rápido genera mano de obra.
Así es, sí, digo, a ver, esto que usted hacía referencia en cuanto a las jerarquías de un área, ¿no? A veces la jerarquía institucional que tiene dentro del Estado no son los que realmente, digo, esto no garantiza que se tengan, que las políticas sean buenas, ¿no? Usted puede tener un excelente ministerio vacío, ¿no? Entonces la verdad es que una jerarquía dentro del Estado no garantiza que las políticas públicas sean las que vayan en sintonía con el crecimiento de esa área, pero sin duda la duda que se vio en la pandemia esta, la fragilidad y la debilidad de nuestro sistema sanitario, ¿no? Que nos está dejando una enseñanza enorme, ¿no? Lo mismo en cuanto al tema de educación que uno entiende que tiene que ser la base realmente del crecimiento de un Estado y de un país, obviamente con perspectivas de crecimiento, ¿no? Donde realmente nuestros niños, nuestros jóvenes tengan la posibilidad de educarse, de formarse y de ser los que en un futuro sean el motor, ¿no? Esto, en este sentido, el gobernador tiene una mirada muy clara en cuanto al rol fundamental que tiene que ser la educación y en los tiempos de mayores desafíos que vienen, ¿no? El desafío, obviamente, de conquistar a nuestros jóvenes que quieran seguir estudiando, ¿no? Que se entusiasmen en seguir estudiando, formándose en tecnologías nuevas, en una nueva manera, obviamente, también una manera distinta que ya venía antes de la pandemia de la educación, ¿no? Digo, la educación en estos últimos años ha tenido un giro en el mundo y obviamente esto hizo que gire todo rápidamente, ¿no? Digo, esto nos empujó. En algún momento recuerdo que cuando sucedió lo del expediente electrónico, nosotros nos vimos desde el Estado en la obligación de tener que entrar con el expediente electrónico. Mm. Si no, no hubiéramos podido hacer muchas de las cosas que se hicieron desde el Estado, ¿no? Y fue, se tuvo que hacer, porque en este tiempo donde no se podía manejar la administración como se venía acostumbrado, donde los expedientes iban, venían, se llevaban de mano en mano, se tuvo que generar obviamente esto, ¿no? Que fue entrar rápido al siglo XXI con los expedientes digitales, y en la educación ha pasado lo mismo, ¿no? Nos ha dado una muestra, generar obviamente la educación en el ámbito familiar requiere obviamente de una formación de los docentes, ¿no? De una capacitación para
un aprendizaje rápido se tuvo que llevar, más de lo deseado, pero bueno, la necesidad llevó a eso, apresurar un montón de situaciones que todos nos vimos en la obligación de aprender y de mejorar.
Correcto, pero que en este tiempo, sin lugar a duda, el desafío y no tener certeza de cuándo esto va a volver a la normalidad, con más razón todavía, hay que acomodar eso que quizás se hizo rápidamente y que obviamente en el medio requiere de mejoras para ir obviamente mejorando la calidad de la educación, ¿no es cierto? Porque digo, como bien dice usted, se tuvo que hacer rápidamente y hoy hay que ir corrigiendo obviamente los desvíos que se generaron por la falta obviamente de experiencia y de la previsión, que nadie pensaba que esto no iba a suceder, ¿no? Y en cuanto a la vuelta de las actividades, uno siempre tiene muchas ganas de que se vuelva a los ritmos de antes, pero la realidad es que hasta no tener la vacuna y tener la certeza de que está controlada la situación de la pandemia, esto no se puede llevar adelante, ¿no? Hay provincias que han tenido la experiencia
y no fue bueno
en el mundo y que han tenido que volver atrás, evidentemente han tenido que volver atrás por la situación de pandemia que todavía no la podemos superar, ¿no?
Y Agustín, desde lo económico sabemos que el presupuesto se tiene que presentar antes aquí en la provincia, luego viene el presupuesto nacional y a partir de ahí, de acuerdo, bueno, a cómo vaya a ser los recursos que dispone Nación para la provincia, se tiene que volver a ajustar. Desde lo económico, ya conociéndose el presupuesto nacional, ¿por dónde pasa este acomodo del presupuesto de la provincia?
A ver, el presupuesto por constitución obviamente se presenta antes que el presupuesto nacional, donde el presupuesto nacional establece los parámetros, obviamente, que son utilizados para realizar el presupuesto en cuanto a la previsión que tiene el Estado Nacional de los recursos, por eso que se realiza este ajuste. En nuestro presupuesto hay un peso muy importante de la deuda, ¿no? La deuda en dólares que tenemos hace que obviamente tenga una rigidez el presupuesto por los compromisos adquiridos. A ver, para hacerlo sencillo, nosotros hemos adquirido compromisos en dólares y las regalías en dólares han caído, ¿no?
Claro.
Porque la actividad que nos genera el ingreso de divisas ha caído, ¿no? Porque cayó el crudo, cayó el consumo del petróleo a nivel mundial, obviamente situación de la pandemia, entonces obviamente los ingresos han caído, que era lo que garantizaba el pago de la deuda, ¿no? Entonces, evidentemente hay que trabajar en una reestructuración de la deuda para permitir oxigenarnos a nosotros y poder cumplir con esta obligación adquirida por el Estado de la provincia. Hay que pagar, obviamente, porque es una responsabilidad, el Estado es el mismo, se tiene la obligación de pagar, pero sí se tiene que juntar obviamente y acordar con los acreedores que tenemos que tener herramientas para poder hacer ese pago.
Está encaminado el diálogo para eso, ¿no? Para la renegociación favorable de la deuda en dólares.
Se está trabajando, es un trabajo obviamente que lleva su tiempo, un trabajo que ha hecho y que ha encarado el gobierno nacional y que lo está llevando adelante, que después obviamente lo hacen las provincias, distintas provincias del país están trabajando también en reestructurar su deuda para que se pueda llevar adelante los pagos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, obviamente, el acomodar esta deuda en que se pueda llevar adelante el pago, nos va a permitir tener más recursos para las otras cosas que necesita el Estado, ¿no? Para los sueldos, para los incrementos de sueldo, para las inversiones que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, hoy en la estructura en cómo está sumamente acotado por esta obligación que tenemos que cumplir, ¿no? Así que por eso se está trabajando a la par para poder generar, obviamente, la voluntad y siempre la mirada del gobernador. Por eso se hizo desde que iniciamos la gestión, fue el tema de la cuestión salarial, ¿no? Entender que los salarios de los empleados del gobierno venían muy golpeados, y había que sentarse a acordar, ¿no? Pero bueno, los recursos son limitados y los compromisos están, entonces en este tiempo se ha llevado adelante distintas mesas de acuerdo y charlas en los distintos sectores, reconocimiento a muchos sectores que venían con los sueldos muy deprimidos, y seguramente en esta tarea se va a seguir llevando adelante, y el año que viene en las mismas condiciones, siempre entendiendo que los recursos son finitos y que nosotros tenemos que trabajar en un equilibrio para poder llevar adelante, obviamente, el funcionamiento del Estado y también que los servidores, los empleados del Estado, de todos sus sectores, tengan los ingresos acorde, ¿no? Y en este tiempo han surgido situaciones en algunas áreas del gobierno, ¿no? De necesidad de tener más ingresos, ¿no? Pero bueno, uno también en esto se puede sentar, se siente, les explica, obviamente, a todos los sectores que después de muchos años de tener los sueldos tan deprimidos, no es fácil después llevarlo a un nivel, ¿no? De decir, bueno, ganan lo que realmente entienden y desean que tienen que ganar de cada sector, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea también que en el medio de la pandemia, con caída de recursos, ¿no? Y con esta imprevisión, se hace muy compleja, ¿no? Así que por suerte se han podido llevar adelante acuerdos y negociaciones para obviamente empezar a equilibrar estos recursos, y son los recursos que después vuelven al consumo de la provincia, ¿no? Así que,
Tita, buen día. Belén, sí. Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Y dentro de este escenario que mencionaba recién con Marcelo, que tiene que ver con que lamentablemente en 2021 vamos a seguir sufriendo efectos de la pandemia, ¿qué es lo que se plantea desde el presupuesto en cuestión de también una mirada hacia el sector privado? ¿El progreso va a continuar? ¿Se va a seguir reforzando los recursos que se quieren destinar para auxiliar al sector privado? ¿Qué es lo que está previsto?
Sí, el progreso, la herramienta progreso ha sido una herramienta muy útil para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos donde fue la asistencia, ¿no? Donde fue asistir y donde estamos obviamente asistiendo todavía a sectores que llevaron su actividad a cero, ¿no? Que cayó completamente la actividad. Obviamente se piensa también en dotarla de más herramientas, por eso, para acompañar esta salida también, ¿no? Que todavía no se visualiza con claridad, pero sí se empieza a trabajar, ¿no? En la vuelta a la actividad, ¿no? Y seguramente, en esto se está trabajando, en darle más herramientas al progreso para que tenga flexibilidad y acompañamiento a sectores que van necesitando otro tipo de apoyo, ¿no? No un apoyo para subsistir, sino también para el crecimiento, ¿no? Y para la vuelta a la actividad. En este tiempo también, uno, cuando larga una herramienta, en el medio va aprendiendo porque va viendo las situaciones que se van generando, ¿no? En los distintos rubros, y eso lo va incorporando también como un insumo para generar obviamente mejores herramientas, ¿no? Que le den la posibilidad a productores, a emprendedores, a comerciantes, de tener una herramienta de financiamiento que los acompañe en el proceso este, ¿no? Así que la verdad que es una herramienta que llegó para quedarse, ¿no? Y que nos va a acompañar seguramente en el 2021, donde vamos a requerir de la asistencia del Estado, como bien decíamos antes, a través de la obra pública, a través de la educación, y obviamente acompañando al sector privado en esta articulación que tenemos que tener con el sector privado para que vuelva obviamente a generar empleo, a generar recursos. Es fundamental la articulación y el acompañamiento a un sector, nosotros lo vemos, ustedes lo ven también en la ciudad de Ushuaia, cómo ha impactado fuertemente la caída del turismo, ¿no? Un motor que nunca se había apagado hace 50 años, y en esta etapa se apagó, ¿no? Entonces, bueno, hay un desafío enorme de poner de nuevo en marcha una perspectiva de crecimiento del puerto, de inversión, la cuestión antártica, ¿no? Un crecimiento importante que va a haber que acompañarlo, que seguramente ese crecimiento va a ser rápido por los análisis que hay a nivel mundial. Seguramente el despegue de la economía va a ser rápido, pero también entendiendo que nuestra economía tiene sus particularidades, nos puede llevar un tiempo más, ¿no es cierto? Así que la herramienta llegó para quedarse y va a ser seguramente muy útil para todos los sectores, como lo está haciendo en el día de hoy.
Planteaba ayer el ministro de Finanzas, obviamente, el impacto que ha tenido toda esta situación en la recaudación de la provincia. Como acaba de decir, hay todo un sector productivo que es muy fuerte en Tierra del Fuego, particularmente en Ushuaia, como el turístico, que no está generando ningún tipo de ingreso y, por ende, no genera ningún tipo de tributo. Las perspectivas para la temporada no son las mejores tampoco. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo presentaron ayer en la legislatura respecto al impacto que va a tener, que tuvo este año en recaudación y para el 2021?
Obviamente que impacta muy fuerte. Yo no tengo los números en la cabeza, así que la verdad que eso seguramente cuando tenga la oportunidad de salir el presidente del AREF pueda tener más en claro los ingresos, ¿no? Como yo bien le digo antes, es notorio que la actividad ha caído prácticamente a cero, ¿no? Así que imagínense que la recaudación en el sector ha caído mucho, ¿no? Entendiendo que se venía de temporadas muy buenas, porque recuerden que aquí en enero y en febrero hubo cerca de 70.000 turistas, ¿no? Entonces, se venía de una temporada y meses muy buenos, ¿no? Entonces, la caída ha sido importante y lo que se estima es que el crecimiento también va a ser lento, seguramente con un movimiento de turismo nacional en el mes de noviembre, estamos empezando a transitar, diciembre, pero que obviamente va a tener que ver también con el comportamiento de nuestra sociedad, ¿no? La sociedad también ha quedado con esta situación muy a la expectativa, ¿no? De poder salir con muchas ganas, sí, porque la gente tiene ganas de, obviamente, salir de tantos meses de encierro, ¿no? Pero también con cierta imprevisión en cuanto a los vuelos, en cuanto al movimiento de cada distrito, en cuanto a la cuestión sanitaria de cada lugar. Entonces eso también va a generar, hay estimaciones que se hicieron de experiencias que se han tenido en Europa, que el turismo fue del 20%, el 25%, ¿no? Entonces la realidad es que hay que ser muy consciente y muy prudente, porque la recuperación va a ser lenta, nos va a llevar un par de meses. Seguramente la salida de la vacuna va a hacer que eso mejore, ¿no? Porque esto no dudamos que a partir de que la vacuna empiece obviamente a circular y se empiece a vacunar los sectores obviamente más vulnerables, se va a acelerar ese crecimiento. Pero hasta que tengamos con certeza esa situación, el crecimiento va a ser lento. Entonces obviamente la caída de los recursos, nosotros obviamente que los recursos del turismo son sumamente importantes, no los vamos a tener. Lo mismo que la cuestión en el norte de la provincia, el sector industrial está teniendo un crecimiento porque obviamente tuvieron las plantas mucho tiempo cerrado, el consumo a nivel nacional algo está creciendo de los productos que se fabrican aquí, pero también un crecimiento que obviamente va a llevar su tiempo, es lento, ¿no? Un crecimiento que es lento. Así que obviamente los ingresos que va a tener la provincia van a ser no como se pensaba, pero también digo, en esto hay que decirlo, el gobierno nacional está haciendo estimaciones que entendemos que tienen una mirada bastante positiva y que ojalá que nos permita que vayan en esa línea, ¿no? Entendiendo, como un periodista me decía los otros días, pero ¿por qué no son más claros? Y yo le decía, usted sabe que es difícil ser claro cuando no hay un panorama claro. Y no tiene que ver con una decisión de alguien, tiene que ver con el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, hay una estimación que se hace de un crecimiento, pero siempre y cuando algunos de los parámetros que hoy se tiene, de la actividad que se está volviendo, se cumplan, ¿no? Si en el medio algo sucede, que en la dinámica que tenemos en la situación de pandemia se ha dado, eso no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, como nos pasó acá, digo, sin ir más lejos, en la provincia, cuando se planificó un turismo interno, un movimiento de turismo, por eso se habilitaron los centros de esquí, se pensaba un turismo interno que se mueva, y después una situación de brote en Río Grande, tuvimos que cerrar la ruta e impidió algo que se había planificado para que haya un movimiento turístico. Eso no se pudo llevar adelante por la situación de la pandemia. Entonces, estas cosas hay que también tenerlas claras y decirlas, porque a la medida que uno va planificando y que va viendo el panorama, también tiene que tener en cuenta estas variables que pueden obviamente intervenir en las decisiones que se toman, ¿no?
Bien. Agustín, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo.
El agradecido soy yo. Un saludo a usted y a la audiencia.
Gracias.
Gracias.